Saludamos ya a Gregorio Luri. Él es filósofo, pedagogo y ensayista navarro de aquí de Azagra. Gregorio Luri, muy buenas tardes.
Pues encantado, muy buenas de estar con vosotros.
Estamos hablando de la digitalización aquí en COPE Navarra. Parece necesaria esa digitalización, pero también ya se están escuchando voces que en la escuela tiene que convivir esa digitalización necesariamente con los libros. No sé qué opinión le merece a Gregorio Luri.
Pues me parece que a día de hoy los datos que tenemos nos indican, vaya, que esto, que la necesaria convivencia. Lo que pasa es que no es fácil, ¿eh? No es fácil. ¿Por qué? Pues porque como las tecnologías avanzan mucho más rápidamente que nuestra capacidad para comprender sus consecuencias, pues siempre estamos un poco fuera de juego. Pero lo que no podemos hacer es educar a nuestros niños en el desconocimiento de la realidad del mundo. Y por otra parte, las nuevas tecnologías proporcionan estrategias de aprendizaje que son muy interesantes. Ahora bien, la relación pedagógica fundamental es la relación cara a cara entre un maestro y un alumno.
Lo que no se puede perder nunca.
Nunca, ¿no? Es que si pierdes esa relación, pierdes todo. Tienes lo que nos humaniza. Es ese maestro que lo tienes delante y que sabe interpretar esos microgestos que atraviesan un rostro. Y los alumnos lo mismo, saben perfectamente mirando la cara del profesor con qué humor ha llegado hoy, ¿no? La distancia entre un profesor y un alumno no es una distancia física, sino una distancia afectiva. Esa distancia necesita complementos y además siempre los ha tenido. Piensa, pues, ¿qué te diría yo? Las tabletas de arcilla de Mesopotamia o las tabletas de cera de Grecia y de Roma. Pero una cosa es que necesite complementos y otra cosa es que vaya a ser sustituida.
Claro. Esto me recuerda que hace poco hablábamos precisamente del mundo laboral aquí en Navarra y hablaba un experto que más que buscar personas con muchos conocimientos, que las hay, que se buscaba la relación humana, las capacidades personales del trabajador. Es decir, que eso va en consonancia con lo que nos acabas de decir, ¿no? Que al final el profesor...
No estoy totalmente de acuerdo. A mí eso me parece que cuando se habla de menos conocimientos y más relaciones personales, se está haciendo un brindis al sol. Es decir, porque después lo que estamos pidiendo
es
competitividad, es eficiencia, es productividad, ¿no? Vamos a ser realistas, ¿no?
Seguimos hablando de la digitalización, Gregorio. No sé si el camino es precisamente el de Suecia. Estábamos hablando que la digitalización es necesaria, que no podemos perder el cara a cara con el profesor, que no podemos perder tampoco de vista los libros. En Suecia han apostado por un apagón digital.
No, en un apagón digital tampoco. Lo que han decidido es que hay que reintroducir los textos, ¿no? Y sobre todo los libros de texto. Porque, mira, si me preguntas cuál es el argumento a favor que tengo más consistente a favor de los libros de texto, te diría las mochilas de los adolescentes. Míralas y te encontrarás un montón de hojas arrugadas con el calcetín de gimnasia desparejado y el plátano de la semana pasada que se ha quedado olvidado. Cuando tú, lo que es el manual, el libro de texto, lo sustituyes por fotocopias de aquí y de allá, acabas fomentando primero una desorientación a la hora de organizarse del niño y después que en el libro de texto tienes la unidad de la asignatura. Puedes ir por adelante, puedes ir detrás. Te digo lo mismo, también necesitan complementos, pero el libro de texto me parece esencial. Y lo que han visto en Suecia es que, especialmente en los textos de más de 500 palabras, el impreso tiene una, ¿cómo te diría yo?, más capacidad de comprensión, el niño tiene o el adolescente más capacidad de comprensión de lo escrito ante un texto impreso que ante una pantalla. Insisto, a partir de las 500 palabras. Hoy creo que todos los datos que tenemos encima de la mesa podemos decir que se necesitan los dos tipos de formatos. ¿Cómo no vas a educar a un alumno hoy del siglo XXI en el manejo de los textos en pantalla? pero no puedes olvidar los textos en papel. De la misma manera que la escritura en un teclado no la puedes ignorar, pero la escritura a mano tiene también sus destrezas, sus competencias y sus aspectos positivos.
Me interesa también qué despierta más inquietudes o qué despierta más ansias de saber. Si por un lado la tablet o el ordenador, en el que efectivamente a un clic podemos encontrar un montón de cosas, o si por el contrario el libro, porque también tenía
Mira,
su aquel, el ir a
sí.
consultar una enciclopedia, el, ¿no?
Y tanto. ¿Sabes? Mira, a ver, primero, lo que se suele llamar la sociedad de la información no deja de ser un término extraordinariamente ambiguo. Se dice en Internet está todo, y yo digo, y eso es lo peligroso. Porque quiere decir que está todo, que está todo revuelto. Está la verdad, la mentira, la falsedad, la ironía, la broma, el insulto, la pornografía, la manipulación. Lo mismo te puedes encontrar la manera de hacer un soneto de una bomba. En Internet está todo, menos el criterio para seleccionar lo pertinente en cada caso. Y ese lo tienes que llevar contigo. Lo tienes que llevar contigo. O si quieres, te lo digo de otra forma. Las tecnologías no son, en el fondo, más que prótesis antropológicas que amplifican lo que ya somos. Si no somos nada, si nuestra educación se ha sustentado en el vacío, entonces no vamos a tener nada que oponer a las pantallas. A mí me da la sensación que lo que hoy es nuevo es que no somos capaces de soportar el aburrimiento o los tiempos muertos. No tienen más que ir en los transportes públicos. Antes íbamos mirando por la ventana y mirando a los otros pasajeros, y ahora todo el mundo está mirando en el móvil. O vete a la sala de espera de un médico y te encuentras lo mismo. Parece como si el espacio muerto, el tiempo muerto, fuese pues un castigo. ¿Qué
Incluso
manera tenemos de compensar eso? Pues teniendo un mundo interior. Tenerte un mundo interior que te permita pues atenderte a ti mismo, cuidar de ti mismo, sugerirte a ti mismo y divertirte tú mismo.
incluso con el silencio pasa lo mismo, ¿verdad? Tenemos pavor al
Eso es
silencio.
interesantísimo. Lo que estás diciendo es interesantísimo porque estamos viendo que muchos niños pequeños hoy tienen miedo al silencio. Bueno, para mí esta es una cuestión esencial porque creo que una persona educada es aquella que tiene un cierto dominio sobre sí mismo, es decir, que no se deja llevar por las insinuaciones del momento, de las motivaciones parciales, sino que sabe a dónde va. Y eso quiere decir pues, que tienes un pensamiento estratégico, pero para todo esto necesitas manejar las riendas de ti mismo. No hay una persona educada si no tiene ningún control sobre sí mismo. Por lo tanto, pero esto es tan viejo como Sócrates, que hablaba de la encrateia, el poder sobre sí. Claro, eso es esencial. Si queremos ser humanos, necesitamos un control sobre nosotros mismos.
Y por último, Gregorio, ¿la digitalización crees que puede abrir o disminuir la brecha social que puede haber entre los distintos
Mira,
alumnos?
lo que disminuye, lo que aumenta la brecha social no es la digitalización, sino la necesidad que están encontrando los padres en completar la educación escolar con educaciones extraescolares. Llevamos ya varios años, de hecho, desde comienzos del siglo, en que ves que año tras año, estamos comprobando año tras año, las familias se gastan cada vez más dinero en lo que algunos llaman la educación en la sombra o que, para que nos entienda todo el mundo, podemos llamar extraescolares. Y es curioso porque las familias con menos recursos llevan a sus hijos a profesores particulares o academias particulares para reforzar el contenido escolar. Las familias con más recursos llevan a sus hijos a estas actividades para expandir, para ampliar sus conocimientos. Ese es un dato que para mí es de los más relevantes que hay. Ya te diría que en estos momentos los datos más relevantes, a mi modo de ver, para entender o para ver lo que nos está pasando, primero es este. ¿Por qué las familias dedican cada vez más recursos? Y segundo, ¿por qué la docencia es cada vez menos atractiva para los jóvenes, es decir, como futuro profesional? ¿Por qué? Pues responder esas dos cuestiones es prioritario si queremos saber por dónde vamos.
Y seguramente nos haría trabajar en pro de una mejor educación, sin duda ninguna.
Claro, menos brindis al sol, menos retórica y sobre todo, mira, creo que lo que más daño le hace a la educación son esos grandes ideales, llenarnos las palabras, con hacer la boca con grandes palabras, que como son tan altas ya nos consideramos justificados por su altura, cuando realmente nos tenemos que medir por la altura de los resultados.
Sí,
Es la altura de los resultados la que nos interpela.
Y cuando seguramente esas altas palabras estén vacías de sentido.
Sí, porque fíjate, hablamos pensamiento crítico. ¿Cómo demonios va a haber pensamiento crítico si nuestros niños no tienen un buen vocabulario? ¿Qué pensamiento crítico es ese? O, por ejemplo, estamos olvidando la escritura, pero resulta que la escritura no es un medio, o no es solo un medio de transmitir ideas, es sobre todo un medio de tenerlas. Cualquiera que se pone a escribir algo se encuentra enseguida con que la
le
propia
surgen.
escritura,
Claro.
Exactamente, y no hay sustituto para ese tipo de aprendizaje. Pues, en fin, en todo caso, seamos optimistas.
Sí, siempre, ¿verdad? Eso es lo último
Siempre,
que hay que
siempre,
perder.
Siempre. Sí, porque yo siempre digo, mira, la escuela es una causa noble e imperfecta, como todas las grandes causas humanas, pero tenemos que saber con qué nos comprometemos, con su nobleza o con su imperfección.
Gregorio Luri, filósofo, pedagogo y ensayista navarro. Un placer, que estaría un rato largo charlando.
Un abrazo
un fuerte
enorme.
abrazo.
Adiós, adiós.